Bien, procederemos a la lectura de la próxima comunicación, que será ya la de don José Concepción Rodríguez sobre los exvotos pintados en Canarias.
Buenas tardes. Frente a la eterna duda sobre si Dios creó al hombre o si, por el contrario, fue este quien dio vida a sus dioses, la religión afirma que es el ser humano el que procede de las manos del Creador. A la sabiduría de éste nada permanece oculto, de modo que los hombres nos confiamos al cielo, especialmente en casos de urgencia y peligro. El agradecimiento por el favor recibido se muestra en la oración, unida con frecuencia a objetos votivos de toda índole que se ofrecen a los santuarios. Si bien, como sabemos, tal tipo de donaciones las podemos encontrar desde las primeras culturas, será a fines del medievo, con el renacer de las peregrinaciones en la Iglesia Católica, cuando tomen carta de naturaleza los exvotos pintados, como el que vemos en la diapositiva, tablas que son fiel testimonio del favor recibido, al tiempo que sellan, como se sabe, un voto solemne con la divinidad. La representación visual, por otro lado, es importante en una sociedad en la que la mayor parte de la población es analfabeta, si bien tales imágenes se acompañan en gran parte de los casos de textos que las enfatizan o completan. Nombre de donantes, lugares, fechas, etcétera, difícilmente representables con todo por medio de dibujos. Los exvotos pintados son relativamente abundantes en la Europa católica e Iberoamérica. En pantalla tenemos un exvoto de la República Federal Alemana o de Alemania, a pesar de lo cual no se les ha dado la importancia que merecen. Ello conlleva la desaparición de muchos de ellos, dado su reducido tamaño, la desacralización creciente de la sociedad y, en general, su escasa calidad técnica, aún a pesar de ser verdaderos documentos para el estudio de las sociedades actuales y pretéritas. A pesar de todo, en las últimas décadas parece haber aumentado en nuestro país el interés por tales pinturas. De hecho, la profesora Paredes Rigau, de Barcelona, leyó su tesis doctoral en 1986 sobre exvotos pintados en Cataluña. Sirva como ejemplo de este interés que hemos citado. En lo que a nuestra región concierne, destacar los valiosos estudios publicados en la prensa diaria y realizados por el malogrado investigador don Alberto José Fernández García. A tales trabajos debemos unir las breves reseñas de Jiménez Sánchez y Buenaventura Bonet sobre un exvoto de Fuerteventura, el primero, y otro desaparecido ya de Tenerife, el segundo, así como la traducción del texto de dos de los Milagros de las Nieves, aparecidos ya en el comentario que sobre el santuario palmero hace en el siglo pasado el viajero Charles Edwardes. Tras esta presentación sobre el origen y breve reseña historiográfica, siguiente, pasamos a analizar las características de las pinturas votivas. En pantalla, en la leyenda de un exvoto, en este caso el que hoy se conserva en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Teguise. La denominación de tales objetos viene relacionada directamente con el material más común en su confección, la madera. La ya citada profesora Paredes nos remite al investigador Amades, quien en 1952 hacía distinción entre los retaulons, exvotos pintados, y el resto de las piezas denominadas por él presentalles. Taules o tauletes pintades son otros de los nombres usados, como lo es también el de miracles. Algunas de las denominaciones anteriores, como se ha dicho, nos conducen a la importancia de la madera como soporte, en el caso de Cataluña, el 90% de los casos. Es este, pues, el material más usual, y no solo ya para nuestro país, puesto que en la Alemania Occidental, Alemania, se utiliza tanto el término votiv malerei como votiv tafel, es decir, tabla votiva. La preferencia de la tabla, en opinión de José Ángel Jesús María, podría deberse a la facilidad y simpleza de su preparación. En nuestra opinión, aparte de las razones técnicas, pudo jugar un papel importante en el soporte de tales pinturas la tradición, el convencionalismo, pues los artífices de esas obras seguirían para su confección las pautas marcadas por piezas anteriores, y es muy probable, como se sabe y ya se ha dicho, que las primeras, dada su cronología, tuvieran soporte lineal. Otros materiales empleados fueron el lienzo, cartón, papel y hojalata, elementos que no son exclusivos, por otro lado, de la pintura votiva. En Canarias, los ejemplos de tales lienzos conservados suman, al menos los para nosotros conocidos, 14, relacionadas en su mayor parte con la isla de La Palma. La relación completa de los que aún existen es la que sigue. En el santuario de Nuestra Señora de las Nieves hay 7, 5 del siglo XVIII, uno de la centuria anterior y otro del XIX. En la ermita del Cristo del Planto hay 4, todos ellos del siglo XVIII. En la iglesia de Santo Domingo, ex convento dominico de Santa Cruz de la Palma, hay uno, el más antiguo, de 1621. En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe hay también uno, de 1730. Y en la iglesia de Nuestra Señora, el santuario de Nuestra Señora de la Peña, hay uno de finales del siglo XVIII. Conocemos, sin embargo, noticias de otros que no citamos por la premura del tiempo y porque además no se conservan. Mencionar solo otra representación, hoy desaparecida, de importancia histórica, que perteneció a la ermita de las Mercedes de La Laguna, pues el milagro se obró en el propio historiador don Juan Núñez de la Peña, salvado de morir ahogado en 1649, cuando contaba 8 años de edad. Estuvo tal pieza colocada en dicha fábrica hasta principios del siglo actual, de modo que ya en 1930, Buenaventura Bonet se lamenta de su desaparición. Si nos ceñimos a los materiales utilizados en las piezas aún conservadas en Canarias, observamos diferencia en relación con lo reseñado anteriormente para los ejemplos foráneos. Aquí el material predominante es el lienzo, de modo que solo 2 pinturas, una del Planto de 1715 y la otra de las Nieves de 1867, la que hemos citado del siglo XIX, diapositiva, tienen como soporte la madera. Esta es la de las Nieves del siglo XIX. No hay ejemplos de papel, cartón u hojalata. Por lo que a las dimensiones de las obras respecta, destacar que en Cataluña, donde se han hecho los estudios más importantes sobre tales obras, más de la mitad de los esbotos pintados comprende dimensiones que están próximas a 25 por 35 centímetros o bien inferiores a estos datos, correspondiendo a la segunda mitad del siglo XIX las que son de formato superior. Los que tenemos en Canarias son en general de mayor tamaño. Ninguno de ellos se reduce a las medidas citadas como media de los catalanes anteriores al siglo XIX, pues se oscila entre 84 por 108 centímetros el de Lanzarote y 31 por 47 centímetros medidas de 2 de las piezas del Planto, las de 1712 y 1722. De otra parte, en cada uno de los ejemplos el formato es apaisado. El hecho, a su vez, de que los 7 esbotos del santuario antes citado sean de dimensiones iguales, me refiero a los de las Nieves, aún separándolos en el tiempo un lapso de 230 años entre el más antiguo y el más reciente, indica la importancia ya citada del convencionalismo en tales representaciones, lo que observamos también en los 4 del Planto, iguales 2 a 2, si bien el intervalo temporal en este caso es de solo 6 y 7 años. En relación con los autores de las piezas que trabajamos, destacar que son escasas las ocasiones en las que donante y artífice de la ofrenda son una misma persona. Los pintores son comúnmente de pueblo o zonas rurales, generalmente de poca habilidad técnica, aunque algunos de ellos, como el alemán Franz von Lenbach, pintor del siglo XIX, en su juventud se ganó la vida como pintor de tablas votivas, llegando más tarde a ser el retratista oficial de Guillermo II, Bismarck e incluso de Moltke. Es esta, sin embargo, una excepción, de modo que los autores de ofrendas en general quedaron en el anonimato. De este modo son contadas las ocasiones en las que el pintor firmaba sus cuadros, salvo, como indica la profesora Pared, a partir de la segunda mitad de la centuria decimonona, momento en que comienzan a ser habituales las obras rubricadas. Parece ser que algunos de los pintores de milagros acudían a las romerías donde se les encargaban las obras, mientras que otros tenían talleres especializados. Unos eran simplemente aficionados o bien pintores de otros géneros que cumplían encargo, de modo que alternan los esbotos de buena factura con otros de pésima realización. Un ejemplo básico de lo anteriormente citado, diapositiva, es el que dejó el pintor Joseph Heyer, un pintor alemán del siglo XIX, que plasma a un artífice de las obras que tratamos, de los esbotos, con taller en Baviera, representado sedente ante un caballete, como se ve en la diapositiva, y frente a una escena de milagro realizado, creemos, sobre madera, para lo cual le ha servido de inspiración una estampa colocada en la hoja de un armario situado a su izquierda. Algunas de las pinturas que pueden verse en el lienzo no parecen corresponder a Esboto, de modo que este artista contemporáneo de Hayek, del pintor que realiza el lienzo, no se habría encasillado en un único género. Ninguna constancia queda de los autores de ofrendas realizados en Canarias, si bien pueden observarse buenas piezas, como ya antes se dijo, frente a otras de factura primitiva, naif diríamos, aunque es este un aspecto que trataremos más adelante. Con respecto a la estructura temática del esboto, las ofrendas en general tenían un canon fijado, de modo que la ordenación de motivos responde a un esquema determinado. La leyenda se ubica en la zona inferior en la mayor parte de los casos. El hecho se representa en el centro y la zona alta. Recordemos que el motivo del esboto es, en general, como se sabe, una curación o el salir ileso de un accidente, quedando libre parte de esta última para la colocación de la Virgen María, Jesucristo, el correspondiente santo, o bien toda una cohorte celestial. El personaje celeste aparece con frecuencia en el ángulo superior izquierdo, en el 60% de los casos en Cataluña, separado del resto por unas nubes. Este desequilibrio compositivo, según se ha deducido por lo anterior, las zonas superior central y derecha quedarían vacías, suponen, a juicio de la profesora Pared, un deseo de jerarquización, pues el espacio medio estaría reservado a Dios Padre, en este caso, sin representar. Es este un aspecto en el que los ejemplos de Canarias presentan cierta diferencia. De los 14 votos pintados conservados, o al menos para nosotros conocidos, dos de ellos no poseen representación celestial, al menos personificada en una deidad. Son estos los fechados en 1722 y 1704 del recinto de las Nieves. En el primer caso, que es el que vemos en pantalla, la imagen de la Madre de Dios puede haber quedado sustituido por la estrella Stella Maris. La estrella prácticamente no se advierte porque quedó un poco más arriba, o sea que no aparece en la diapositiva. Y en el otro, siguiente, la ausencia divina podía interpretarse por la invocación que se había hecho a la Virgen de las Nieves, pero personificada en este caso en la imagen de la ermita de tal advocación en Taganana, recinto que aparece registrado, como se ve, en el lado derecho del lienzo. Los personajes divinos que presiden los demás conjuntos son la Virgen de las Nieves, en 5 de los casos, el Cristo del Planto, en 4, Nuestra Señora del Rosario, en 2, y la de la Advocación de la Peña, en 1. Y conocemos por los documentos otros dos milagros, hoy no conservados, presidido el uno por la última advocación citada, Nuestra Señora de la Peña, y el que resta, el de Núñez de la Peña, que ya habíamos mencionado, por la Virgen de las Mercedes. Salvo en el esboto de Teguise, en el que Nuestra Señora invade casi toda la mitad izquierda del cuadro, en los demás casos las imágenes salvadoras quedan colocadas en la parte alta de la representación, pero en lugares diferentes. El ángulo superior izquierdo, señalado como preferente en muchos esbotos foráneos, se sigue aquí en 3 de las 4 piezas del planto y en otras 3 de las 5 de las Nieves. El esboto de Núñez de la Peña, descrito por Bonet, presentaba también a Nuestra Señora de las Mercedes en tal ángulo. En 3 de ellos, sin embargo, en el lado derecho. En 3 de ellos, sin embargo, aparece en el lado derecho. En el de 1768 de las Nieves, en el de Santo Domingo y en el de la Peña, como se verán en las diapositivas que siguen. Y el que queda, el del planto, despliega al Cristo en el centro de la zona alta. Es lo que vimos en la primera diapositiva que se proyectó. La mayor parte, 6 de ellos, 6 de 10 en total, considerados solamente los que se conservan, presentan la imagen desplazada hacia la izquierda. Las divinidades que presiden los cuadros se corresponden, en general, con la iconografía de las imágenes que intentan reflejar. En lo que a la leyenda concierne, destacar que en todos los casos de Canarias existe la leyenda, siendo, sin embargo, muy reducida en la pieza del siglo XIX, pues expresa solo un nombre propio y una fecha, lo que no parece en principio responder a lo tardío de su confección, sino quizá a un expreso deseo del donante. El lienzo de Lanzarote presenta el texto en la zona inferior derecha y el de la Peña próximo al ángulo superior del lado contrario, es decir, de la izquierda. Los demás despliegan el relato, como en el caso de la diapositiva, ocupando toda una franja de la zona inferior de la pintura. Este esboto que tenemos en diapositiva corresponde a la ermita del Cristo del Planto. La escena terrestre, como se ha señalado ya, es de tema marino en 11 de los casos, apreciándose la representación de galeras, fragatas, goletas y todo tipo de embarcaciones frecuentes en la época plasmadas en zozobra, bien en pugna con un navío del infiel. Siguiente. ¿Cómo es este el caso? Ya se había proyectado. De los tres restantes, el de 1867 presenta en su lado izquierdo a un niño en una cuna colocada ante un vano a través del cual puede advertirse un paisaje escarpado y un faro. En el de Teguise, siguiente. Que perteneció al exconvento dominico de Santa Cruz de la Palma hasta la primera década del presente siglo, la advocación del Rosario, como ya se ha mencionado, invade la zona terrena, de modo que queda frente al joven Antonio Vicente, tras el cual, y en segundo plano, aparece una casa a través de uno de cuyos vanos se percibe al niño en conversación con su madre, en escena que quiere ser posterior en el tiempo a la que se citó más arriba. Tal tipo de representación vendría explicada por el hecho de que la Virgen no sólo habría obrado el milagro, sino que se apareció al niño tullido. Nos queda el lienzo de Fuerteventura, siguiente diapositiva, en el que observamos a la izquierda y de rodillas a don Fernando Pérez de las Calderetas de San Bartolomé frente a su hija postrada en cama y sobre aquella, flotando en nubes, a la Virgen de la Peña. Es este un esquema muy socorrido en los devotos de curación, como señala la doctora Parés en su estudio sobre los milagros catalanes. Con respecto a la factura, ya hemos señalado para la generalidad de las ofrendas dentro del orbe católico su marcado carácter popular. La tosquedad representativa se advierte igualmente en las piezas de Canarias. En cuanto a la plasmación arquitectónica, prácticamente exclusiva, del esboto más reciente de las Nieves, siguiente. La habilidad en la plasmación de la tercera dimensión es francamente reducida, lo que en el primer caso, que es el que vemos, unido a la simplicidad decorativa, produce una escena verdaderamente opresiva, en cierto modo surrealista. En la pieza de Teguise, la ornamentación y el detalle son más marcados. Puedes pasar anteriores, dos anteriores. Anterior. Otra. En la pieza de Teguise la ornamentación y el detalle son más marcados, la vegetación, las nubes, lo que no evita la rudeza en la factura del niño, especialmente en su tronco y brazos, y la ingenuidad en la realización de la Virgen, todo ello relacionado con una marcada frontalidad en el conjunto. Como se ha advertido, es este el único de los esbotos conservados que presenta dos escenas del hecho en un mismo lienzo, el milagro y la comunicación de este por Antonio Vicente a su madre. Un esquema similar, dos o tres siguientes. Un esquema similar al anterior, como decíamos, se presenta un ejemplo de 1778, un esboto perteneciente a la Iglesia de Todos los Santos de Oberwangau en la Alemania Occidental, en el que observamos a un tal Joseph Schmidle, que aparece en pantalla, en el momento de caer bajo las ruedas de un molino, se observa al lado derecho nuestro, y en la zona izquierda aparece representado ya en el momento de ser transportado a su casa. O sea, son dos escenas que no ocurren al tiempo y que son plasmadas en el lienzo. En los ejemplos marineros predomina también la representación primitiva, con insistencia en la plasmación frontal de las embarcaciones, ingenuidad en la representación del mar y las olas, especialmente en el de 1768, ciertamente naif, en el que podría advertirse diferente mano para la Virgen y el resto de la pieza. El primitivismo se capta igualmente en el fechado en 1723 del Santuario Mayor Santa Crucero, así como en el de 1757 de la Ermita del Planto. Parecen más logrados, sin embargo, los de las Nieves de 1704 y 1722. El segundo en la plasmación del mar, ya hemos visto la tosquedad de la embarcación, y el primero, el más logrado, en el trazado de las zonas rocosas de Anaga y su ermita de las Nieves, así como en la precisión en el detalle de los buques, el fuego de cañones, las personas de uno y otro navío, la calidad del velamen, etc. Hasta el punto de que nos trae a la memoria la batalla naval de Lepanto, plasmada por Cristóbal Hernández de Quintana en el lienzo de San Pío V de la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de La Laguna, obra posterior a la primera, siguiente, en casi un cuarto de siglo y superior, evidentemente, en valores táctiles. Es por ello que no descartamos para esta pieza de principios del 700 la intervención de un pintor de primera fila, o al menos relativamente bueno, de los que a la sazón obraban en Canarias. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse, por último, de los esbozos pintados en lo que a la sociedad canaria de la época concierne? Dado que la mayor parte de ellos son marinos, destacaríamos en primer lugar la importancia demográfica y comercial de las relaciones Canarias-América, ya tratada extensamente por diversos autores. Los puntos de partida y destino son comúnmente algún puerto de América y canario, salvo en 3 de los 14 esbozos que tenemos. A este respecto, destacar que 2 de los esbozos marinos corresponden a un mismo hecho, si bien los oferentes son distintos. Uno de estos se ubica en el Santuario de las Nieves, siguiente, y se refiere a la salida de La Habana en 3 de agosto de 1757 del navío Nuestra Señora de las Angustias, alias El Canario. El otro, perteneciente al planto, siguiente, relata la partida del buque de igual nombre desde el puerto de Campeche y su llegada a La Habana el 16 de julio, punto desde donde volvió a hacer vela el 9 de agosto. El donante del primero fue don José Benito Lupsán y del segundo José González Carta. Es lógico pensar que Lupsán mostrara predilección por Nuestra Señora de las Nieves y el otro por el Cristo del planto, de ahí que la advocación celestial y el destino de los lienzos fuesen distintos. Se observa, sin embargo, que la factura y composición de ambos es parecida, de modo que algunos de ellos tuvo que inspirar al otro, no descartando incluso que hubieran salido de la misma mano. La emulación, de nuevo, jugó aquí con toda probabilidad un papel importante. Este aspecto nos lleva a tratar lo que se relaciona con las divinidades. La que prima por el número de votos conservados es Nuestra Señora de las Nieves. La devoción a esta talla fue grande desde el principio. El propio Diego Enríquez refiere de ella hasta 15 milagros. El Cristo del Planto es igualmente milagroso, aun cuando hoy su templo esté cerrado y apenas haya culto. La presencia de los esbotos, así como el testimonio ya citado en ponencia anterior de don Cristóbal del Hoyo, vizconde del Buen Paso, quien reconoce sus prodigios, son prueba de veneración al crucificado. La Virgen del Rosario, siguiente, siguiente, citada en citada de La Palma, tuvo esclavitud al menos desde 1635. La primitiva imagen, de autor y fecha desconocido, fue sustituida en 1835 por otra de Fernando Esteves. La presencia de varios esbozos en la capilla del Rosario, entre ellos el que aún existe allí y el fechado en 1730, hoy en el templo de Guadalupe de Teguise, ya aparecido en pantalla, son pruebas fehacientes de sus favores. Igualmente de gran devoción es la imagen de la Peña, una de las más antiguas de las islas. De sus favores recoge el padre Enríquez hasta 12 milagros desde 1667. Como conclusiones sobre las piezas que estudiamos, destacaríamos: en primer lugar, que se trabaja sobre un corpus residual, pues solo quedan 14 ofrendas pintadas y se tienen noticias de al menos otras 4. Destacar, por otro lado, un marcado predominio entre las piezas conservadas de las de tema marino. Por otro lado, el primitivismo en la representación de los lienzos, lo que hace que se las encuadre dentro de lo que se conoce como arte popular. De otro lado, el convencionalismo plasmado en las medidas y esquemas similares, utilización del mismo soporte, etc. La importancia de la Virgen como intercesora ante el Creador y, por último, también la falta de datos sobre los artistas que en ellos trabajaron. Nada más. Gracias.